Creo que lo digo todos los domingos, pero siempre es bueno estar con ustedes. Parece que de repente ya está domingo otra vez y qué buen gozo, bendición, la palabra que sea, qué bueno estar, poder estar juntos y reunirnos. ¿Por qué no oramos y después abrimos la Biblia y leemos un poco? Dios Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, gracias porque tú eres grande. Gracias Dios porque nosotros podemos cantarte y eso es un milagro que tú escucharas a personas como nosotros. Pero el milagro más grande es que tú nos hablarías. Y nosotros creemos tu palabra cuando tú dices que hablas cuando leemos ese libro. Entonces hoy te pedimos que tú hables. Quiebre Dios la barrera que ponemos alrededor de nuestro corazón. Y ayúdanos a escuchar tu voz en tu palabra. Tu nombre oramos. Amén. Ok, estamos en Colosenses capítulo 3 y antes de ver el texto que vamos a ver nos va a levantar una pregunta, nos va a hacer pensar en una pregunta seria, una pregunta importante, pero una pregunta que tenemos que hacernos y la pregunta es, ¿qué de tu vida importará? ¿Qué de tu vida, después de que ya no estás aquí, no en ese lugar, sino en ese, en el globo, en el mundo? Después de que no estás aquí, no solo después de que no estás en el mundo, sino después de que pasen dos o tres generaciones después. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué hago yo? ¿Qué hacemos en nuestra vida que contará después, que tendrá significado? ¿Cuál será el legado? El legado que dejaremos, que dejaremos que será permanente, que permanecerá aún después de que ya nuestros hijos y nuestros nietos hayan muerto, cuando varias generaciones después, ¿qué estamos dejando nosotros? ¿Qué importa? ¿Qué durará? Y esa pregunta nos lleva a ver una gran tragedia, una tragedia muy común, una tragedia quizás la tragedia más común, porque cuando yo pienso en esa pregunta, cuando yo pienso en la pregunta, ¿qué estoy dejando que durará después de mi vida y después de la vida de mis hijos y después de la vida de mis nietos, si Dios me da nietos, después de dos o tres generaciones, ¿qué estoy haciendo que realmente va a importar? ¿Por qué estoy viviendo? ¿Cuál es el significado de vivir? ¿Cuál es el sentir? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Qué estoy dejando? Cuando yo pienso en eso, rápidamente me doy cuenta de que yo y tú y todos corremos el peligro de caer en lo que es la tragedia más común, y esa es la tragedia de la vida desperdiciada, de vivir de una manera que al final, cuando yo estoy al punto de inhalar o de respirar mi último respiro, que yo pienso en ese segundo de todo lo que ha pasado en mi vida y digo, no conto por nada. Es como si no hubiera vivido. Yo viví, hice cosas, pero ya que estoy al punto de respirar por la última vez, nada de lo que hice importará. Esa es la vida desperdiciada. Es que nada dure de nuestra existencia después de que ya la última foto de ti se dañó con algo. Bueno, ese fue antes, ¿va? Cuando las fotos eran cosas físicas que podíamos ver y se dañaban y después se ponían todo café y después ya no reconocimos a la persona y después ya no existimos. ¿Y qué es la tragedia de una vida desperdiciada? Es no hacer nada que cuente después en nuestra existencia. Es vivir aquí y después nada. Es una tragedia porque no tiene que pasar. Nosotros sí podemos hacer cosas en nuestra vida que duren no solo por dos o tres generaciones, sino por toda la eternidad. Nosotros sí podemos vivir vidas que cuenten. Nosotros podemos dejar nuestra marca. Nosotros podemos vivir de una forma que después de que ya no estamos, nuestra vida deje su marca, su legado por toda la eternidad. Y cuando no vivimos así, es una tragedia. Pero es una tragedia fácil de encontrar, porque nosotros, yo creo que automáticamente, sin pensar, si no pensamos, si vivimos como nos viene la vida, se nos viene la vida y vivimos cada día por cada día y no pensamos en cómo va, para qué va a contar nuestra vida, nosotros automáticamente vivimos vidas que no cuenten después, que no cuenten por mucho o quizás por nada después. Esa es la vida desperdiciada, es una gran tragedia. Y el texto de hoy nos salva de esa vida. El texto de hoy es como cuando estás ahogándote en la piscina, estás ahogando en la piscina y te tiran ese lazo, ese dónder y lo agarras y te jalan y te rescatan. El texto de hoy es como ese dónder que te tiran y que te jalan y que te salva, nos salva de vivir vidas desperdiciadas. Estamos en el medio de Colosenses, y el texto de hoy se encuentra justo en medio del libro de Colosenses, y no vamos a ver más de 4 versos, pero para saber cómo quedan esos versos y cómo funcionan esos versos, tenemos que saber qué viene antes. Pablo, en ese libro de Colosenses, está describiendo cómo es la vida en Cristo, cómo se ve la vida como seguidor de Jesús, y lo que vino antes, en los 2 capítulos antes, es una descripción de lo que uno recibe cuando llega a ser hijo de Dios. Cuando es hijo de Dios, ¿qué es lo que es uno? ¿Cuál es su identidad? ¿Qué es lo que tiene de Dios? ¿Cómo funciona la gracia cuando me arrepiento, cuando me bautizo, cuando tomo mi decisión de entregarme a Jesús? ¿Qué es lo que me da Dios? Y eso ya vimos todo lo que Pablo dijo de eso y da una gran explicación. Y ahora él está empezando a decirnos cómo deben vivir los hijos de Dios. Ahora que somos los hijos amados, perdonados, aceptados por nuestro Padre, hemos recibido su gracia y su Espíritu mora en nosotros, ¿cómo debemos vivir? Y hoy encontramos la primera instrucción. Y esa primera instrucción es la instrucción que si nosotros seguimos lo que Pablo dice, nos va a rescatar de vivir una vida desperdiciada. Pero lo interesante de esa instrucción, solo es una instrucción, pero ¿qué piensas tú? No sé qué piensas tú, pero lo que yo pienso cuando me empiezo a imaginar cuáles son las diferentes instrucciones que un apóstol como Pablo daría a cristianos, a personas que quieren seguir a Jesús, de cómo vivir, en términos prácticos, de cómo cumplir con la fe que han recibido. Lo que yo pensaría que de buena a primera diría es una lista de tiene que hacer eso, no tiene que hacer el otro, y de decirnos qué hacer, de decir cuáles son las acciones que tenemos que dejar y cuáles son las acciones que podemos hacer. Pero en su primera instrucción, en esa parte de su libro que ya no va a decir en términos prácticos cómo vivir como cristianos, en su primera instrucción, ¿sabe qué dice? Él habla de la mente. Él no dice algo que hacer. Él dice, él nos explica la forma en que el cristiano debe pensar, cuál debe ser la actitud o el enfoque o la forma de pensar, la mentalidad del cristiano. Entonces, es un estado mental, y ese estado mental nos lleva a no desperdiciar nuestra vida. Empieza el texto en Colosenses 3, capítulo 1, verso 1. Dice, si ustedes pues han resucitado con Cristo, entonces nos conecta, es la instrucción que sigue y todas las demás instrucciones con lo que somos en Jesús. Él dice, si son nuevos, y tal vez no eres nuevo, tal vez no eres regenerado, pero él dice, si eres regenerado, si has nacido de nuevo, si has tomado tu decisión de entregarte a Jesús, de arrepentirte, bautizarte, si tú puedes recordar ese momento que tomaste esa decisión, si tú eres hijo de Dios, si eres nuevo, si has resucitado con Cristo, si eres una nueva criatura en Jesús, entonces deben hacer algo. Y la instrucción que nos da, que nos salva de la vida desperdiciada, mire lo que es. Busquen las cosas de arriba. Esta es la instrucción. Busquen, deben buscar algo, deben buscar o correr detrás de algo. Debemos dedicar nuestra vida a conseguir algo. Debemos buscar, poner el enfoque, poner la atención, poner la mente, fijarnos en algo. Deben buscar algo. Dice las cosas de arriba. Él está hablando de un enfoque, de un estado mental de cristiano. Él dice que cristiano, el Hijo de Dios debe tener cierto enfoque, cierto estado mental que es diferente de antes y es singular. Una cosa debe ser nuestro enfoque. ¿Cuál es el enfoque? Él nos va a decir, la pregunta es, si debo tener un enfoque, enfocarme en algo, las cosas de arriba, ¿qué son las cosas de arriba? Segundo piso, el techo, ¿cuáles son las cosas de arriba? Él nos va a decir qué debemos buscar, qué debemos desear, qué debemos tratar de conseguir con nuestra vida. Nuestro enfoque, el enfoque es dónde pones tu mente, tus pensamientos, el enfoque. ¿Sabes cómo saber el enfoque de una persona? Empieza a hablar con ellos y solo hace preguntas. No le cuenta nada de ti mismo ni de tu vida. Solo hacerle preguntas. Y si tú hablas conmigo y si tú me dejas escoger el tema y si tú me haces preguntas y me dejas hablar de mí, de lo que yo quiera, tarde o temprano, yo voy a empezar a hablarte de lo que me interesa. ¿No es cierto? De lo que es importante para mí, de lo que está en mi mente, de lo que me preocupa, de lo que quiero, de lo que estoy anticipando. Eso es mi enfoque. Y tú te darás cuenta de cuál es mi enfoque si solo me dejas hablar. Porque hablamos y se ve qué está en nuestra mente, qué buscamos. Entonces, el enfoque, lo que está en la frente de nuestra mente es lo que determina la dirección de nuestra vida, es lo que nos lleva, como un carro te lleva a tu destino. Tu enfoque, en qué pones tu mente, en qué pones tu atención, en qué pones tus pensamientos, pues eso te lleva a hacer cosas. Tus acciones salen de tu enfoque. Lo que tú estás buscando es ya, ahí es donde vas a actuar, hacer cosas. Ahí es donde vas a gastar tu dinero. Ahí es donde vas a gastar tu tiempo. Ahí es donde vas a poner tus prioridades en lo que es importante para ti. El enfoque afecta todo lo que hacemos. Nuestra vida sigue nuestro enfoque. Por eso Pablo dice, pon tu enfoque, tu atención, tu estado mental en las cosas de arriba. Y también lo opuesto también es cierto. Nuestro enfoque sigue nuestra vida. Lo que yo pongo en mi vida, mis hobbies, mis pasatiempos, las cosas que hago para divertirme, lo que yo decido que yo voy a buscar, eso llega a ser mi enfoque. Por ejemplo, un ejemplo benigno, no tiene nada ni bueno ni malo. Si yo decido que voy a empezar a restaurar carros viejos, entonces, ¿qué puedes saber de eso? Que entre poco, por poner esa actividad en mi vida, mi enfoque ya va a ser en mi carro que estoy restaurando y te voy a contar de cómo me va y ese va a ser el enfoque de mi vida, ¿no? Y tú sabes, cuando llegue mi cumpleaños, cuando llegue Navidad, yo voy a pedir un mofle o una llanta. Ese va a ser mi enfoque, va a ser donde está mi mente. Mi mente sigue mi vida y mi vida sigue mi enfoque. Nuestro enfoque es la definición de nuestra vida. Y pensando en eso, ¿No se te ocurre que muchas veces nuestro enfoque, aun siendo cristianos o personas que quieren tener una relación con Dios, no es cierto que muchas veces nuestro enfoque es muy terrenal? Él dice, busca las cosas de arriba, pero ¿no es cierto que muchas veces lo que está en el centro de nuestra mente, en nuestro corazón, lo que más deseamos, lo que hablamos, lo que pensamos, lo que nos preocupa, lo que... Todo tiene que ver con mi vida aquí, tiene que ver con estar feliz aquí, con estar cómodos aquí, con yo quiero entretenerme en ese momento en mi vida, yo quiero tener éxito aquí. Si yo decidiera predicar por un mes de cómo tener una vida de éxito en el trabajo, en la familia, y sería interesante, no, pero no, quizás no sería tan bíblico, pero me gustaría. ¿Por qué? Porque nuestro enfoque es en cómo tener una buena vida aquí. Nuestro enfoque es muy, podría decir, muy terrenal. Solo piensa en las oraciones que hacemos. Muchas veces, y no es malo orar por nuestras necesidades y por nuestra vida aquí, pero no es cierto que muchas veces, si no nos fijamos, muchas veces de repente nuestras oraciones, mi lista de oraciones, son cosas que, solo cosas de esa vida, de Dios hazme sano y próspero y feliz hoy, aquí, en esta vida. Nuestro enfoque si no nos fijamos, automáticamente tiene la tendencia de estar en cosas de esa vida. Entonces, Pablo dice, si eres hijo de Dios, debes enfocarte en algo diferente. Debes buscar las cosas de arriba. ¿Cuáles son las cosas de arriba? Mira lo que dice a continuación. Nos dice cuáles son las cosas de arriba. Busquen las cosas de arriba. ¿Dónde está Cristo sentado a la diestra de Dios? Busquen la cosa de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Dónde está Cristo? Está en los cielos. Entonces, de buena a primera, Pablo dice, pon tu enfoque en, y él dice, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? Él está en los cielos. Él está fuera de esa tierra. Él está fuera de nuestra existencia aquí. Entonces, Pablo está diciendo, busquen las cosas eternas. Pon tu enfoque en las cosas eternas. Recuerda al principio, la vida desperdiciada de no hacer cosas en nuestra vida que durarán por la eternidad. Pablo dice, pon tu enfoque, y no va a decir cómo, pon tu enfoque en lo que es eterno, en lo que está en los cielos, no en esa tierra que es temporal. Pon tu enfoque en lo que va a durar más que tus zapatos y tu carro y tu trabajo. Y pon tu enfoque en lo que va a durar después de esa vida. ¿Dónde está Cristo sentado a la diestra de Dios? ¿Sobre qué está sentado Jesús? Él está sentado sobre el trono, ¿no? A la diestra de Dios. Él está reinando como el gran rey del universo. Pablo dice, pon tu enfoque en Cristo, en las cosas que tienen que ver con Cristo reinando. Ese es el reino de Dios. Es la restauración de todas las cosas, especialmente personas con su Creador. Busquen las cosas eternas, piensen las cosas que duran por toda la eternidad. La idea grande que yo veo en ese texto es este. El Hijo de Dios debe vivir enfocado en lo eterno. Los hijos de Dios, hijos, hijas, los hijos de Dios deben vivir enfocados en lo eterno. Nuevas personas piensan, Pablo dice, en lo eterno. No piensen tanto en lo temporal en su vida, piensen en lo eterno. Enfoquen su vida en lo que va a durar por toda la eternidad. Entonces, si levantamos la mano y decimos, ok, entiendo, debo enfocarme en lo que es eterno, donde está Cristo, en los cielos, reinando. ¿Qué es lo eterno? ¿Qué es lo que durará después de la vida? Buena pregunta. Y Pablo nos va a explicar a continuación. Tiene que ver con ser hijo de Dios. Eso es lo que es eterno. Las cosas eternas es nuestra relación con Dios, de ser hijo de Dios, de ser adoptado en su familia. Eso es algo eterno. Mira el verso 3. Mira lo que dice. Porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, su vida, nuestra vida, sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Lo eterno es conocer a Cristo, es ser hijos de Dios, es llegar a tomar la decisión de arrepentirse, de bautizarte, de entregarte a Él, y después de vivir cada día conociéndolo más y más y llegando a ser más y más como Él. Eso es lo que es eterno. ¿Qué va a durar por siempre? Tu relación con Dios y la relación de otras personas con Dios. ¿Qué va a durar por siempre? ¿Pasar la eternidad con Dios o lejos de Dios? Eso es lo que es eterno. ¿Qué puedes llevar de esa vida? ¿Qué puedes llevar en ese momento que te das cuenta que te vas y quieres agarrar algo para que algo dure por toda la eternidad, que lleves algo contigo? ¿Qué puedes agarrar en tu mano que puedes llevar contigo? Nosotros sabemos la gran realidad, la triste realidad, es que no podemos agarrar nada físico y llevarlo con nosotros, pero ¿qué podemos llevar a la eternidad? Es ser hijo de Dios. Mi relación con Dios es lo que yo puedo llevar. Eso es algo en esa vida que yo puedo tener y yo puedo llevar conmigo. Conocer a Dios como mi Padre, eso puedo llevar conmigo. Y yo puedo también llevar conmigo el haber ayudado a otros a conocer a Dios. Eso puedo llevar. Yo puedo llevar eso conmigo. Lo demás no puedo llevar, pero eso puedo llevar. Mi relación con Dios, ayudar a otros a conocer a Dios. Entonces, ¿qué es el enfoque eterno que Jesús dice que debemos tener? Es tener una vida, mire, enfocada en dos cosas: en conocer más y más a Dios y ayudar a otros a conocer a Dios. Eso es un enfoque eterno. Ese es un propósito eterno. Y un, un lema, un dicho que leí en un libro una vez y que siempre me viene a la mente cuando me doy cuenta que alguien ha muerto, que tenemos un accidente y yo veo que mi vida puede acabar así y me doy cuenta una vez más de mi mortalidad. Ese lema es: la vida es corta, muy pronto pasará, solo lo que haces por Cristo durará. La vida es corta, muy pronto pasará, solo lo que haces por Cristo durará. Solo puedes llevar eso contigo. Entonces Jesús dice: busquen eso, busquen las cosas de arriba, busquen lo eterno, enfoquen su vida en eso. ¿Cómo lo hacemos? Él nos va a decir en el verso 2 cómo cumplir con lo que nos está diciendo que debemos hacer. Mire lo que dice: pongan la mira o la mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Dice: busquen, piensen, pon tu mente, tu enfoque en lo que es eterno. Pon tu mente en lo que es eterno, en las cosas de arriba, no de la tierra, en las cosas que durarán, las cosas permanentes, no las cosas que vas a dejar atrás cuando te vas. Pon tu mente, pon tus pensamientos en lo que va a importar, no en lo que no importará. Pon tu mente en lo que es valioso, no lo que no tiene ningún valor. Pon tu mente en lo que es importante, no en frivolidades. Entonces la pregunta es: ¿cómo puedo hacer eso? ¿Cómo puedo poner mi enfoque en lo que es eterno, mi relación con Dios, la relación de otras personas con Dios? ¿Cómo puedo cumplir con eso y vivir con ese, poner mi mente en lo que es eterno? Yo pongo mi mente en lo que es eterno. Ponemos nuestro enfoque en lo que es eterno. Mire, primero cuando pasamos tiempo con Dios, cuando nosotros leemos ese libro y escuchamos a Dios, cuando oramos, cuando cantamos, cuando ayunamos, y si tú dices: espérate, eso suena como la cosa que hacemos cuando nos reunimos los domingos, entonces debo llegar los domingos. Sí, pero es más que eso, es hacer esas cosas cuando no estás aquí, es estar en tu carro yendo a trabajar y tener un tiempo con Dios y cantar y cantar una canción a Él, algo que viene a la mente, tal vez algo que cantaste aquí hoy, y después en tu carro estás cantando a Jesús, adorándolo, y después empiezas a hablar con Él de tu día, hablar con Él de lo que estás pensando, hablar con Él de tu lucha o lo que sea, hablar con Él, y después empiezas a meditar en un verso que leíste cuando estabas leyendo tu Biblia en la mañana antes de salir de la casa y un verso te quedó grabado. Entonces estás meditando en eso y empiezas a decir: Dios, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Entiendo lo que tu palabra está diciendo, pero ¿qué quieres que haga? Y tienes esa conversación con Dios. Ese es lo que es poner nuestra mente y nuestro espíritu en nuestra relación con Dios. Es ayunar regularmente para poner intensidad en nuestra búsqueda de Dios. Es decir: Dios, dime lo que quieres y lo haré. Yo quiero conocerte, quiero escuchar tu voz, quiero conocerte. Eso es lo que yo quiero. Y cuando nosotros pasamos más tiempo con Dios, nuestro enfoque va ya enfocado en lo eterno, en nuestra relación con Dios. Eso se hace más grande, más real para nosotros. Y después nuestras acciones con otras personas también jalan nuestro enfoque. La gente y los proyectos que ponemos en nuestra vida pone nuestro enfoque en lo eterno. No es solo mi relación con Dios. Yo puedo llevar el haber ayudado a otros a conocer a Dios. Entonces, si yo quiero tener una vida enfocada en lo eterno, yo tengo que, mire, abrir mi vida a otras personas, abrir mi vida a las personas que Dios pone en mi vida. No poner peros y poner barreras y mi tiempo y mi gente y mío. Abrir mi vida, abrir mi mesa, abrir mi refri, abrir mi horario, abrir mi vida a otras personas. Pasar tiempo con otra gente con un propósito, buscando hablar el evangelio con ellos, pidiendo: hey, podemos estudiar la Biblia, puedo enseñarte cómo conocer mejor a Cristo, podemos leer juntos y los dos creceremos, y orando por esas personas, guiándolos a tomar su decisión de seguir a Cristo y después a seguir creciendo en su relación con Cristo. Abrir su vida a otras personas, guiar a otras personas, y también ponemos nuestro enfoque en lo eterno por escoger el proyecto que va a estar en el centro de nuestra vida, por decidir qué va a ser la cosa que hacemos, porque todos tenemos proyectos, todos tenemos hobbies, todos tenemos cosas que nos gustan, y es bueno, pero tenemos que decidir qué va a ser lo más importante Y debemos dejar que Dios nos dé un ministerio, un trabajo en su reino con otras personas, dependiendo de nuestros dones y de la necesidad que vemos alrededor y como Él nos toque el corazón y las ideas que nos da y lo que se necesita en nuestra comunidad, en nuestra iglesia. Debemos dejar que Dios nos da más cosas que hacer y dejar que sus proyectos sean nuestro proyecto, porque esto hace que nuestro enfoque esté más y más en su reino y menos en nuestro reino y en lo terrenal. Así buscamos el reino y cuando hacemos eso, todo cambia. De repente, cómo gastamos nuestro dinero, qué hacemos con nuestro tiempo, las prioridades de nuestra vida, cambia y estamos más y más enfocados en nuestra relación con Dios y en ayudar a otros a conocer a Cristo. Y si tú dices, espérate, si hago eso, si me enfoco más y más en lo que Dios quiere, en ayudar a otra gente a conocer a Dios, no voy a perder las cosas que me gusta. Apenas tengo tiempo de trabajar y también hacer las cosas que me gusta. Y si empiezo a dedicarme a ayudar a otros a conocer a Cristo y a pasar más tiempo yo con Jesús, apenas puedo leer la Biblia en la mañana. No sé cuándo voy a hacer eso. De repente no voy a poder hacer nada de lo que a mí me gusta. Mire lo que dice Pablo al final. Él nos dice por qué debemos buscar ese propósito eterno. En el 3 dice, porque ustedes han muerto, porque es por eso que debemos poner la mente en las cosas de arriba. Porque ustedes han muerto, su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, su vida, nuestra vida, sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Tenemos un enfoque eterno, porque somos criaturas eternas, porque tenemos la esperanza y la promesa de la vida eterna al par de Dios, y nosotros con esa promesa en la mano podemos vivir esta vida enfocados en nuestra eternidad con Dios, en llegar al día de juicio, a llegar a la eternidad, no conociendo por primera vez a Dios como conociendo por fin a un buen amigo que no hemos visto en persona por mucho tiempo, con otras personas que están ahí en este momento por la forma en que nosotros vivimos y porque estudiamos con ellos y la gente que tú bautizaste está ahí y tú ves los frutos de tu trabajo por enfocarte en lo eterno y no en las frivolidades de esta vida. Entonces, ¿qué debemos hacer? Según lo que dijo Pablo, ¿cómo escapamos? ¿No escapamos de la vida desperdiciada? Vivimos por la eternidad hoy. Debemos vivir por la eternidad hoy. Y eso para ti es si tú estás escuchando eso y tú dices, yo nunca me he entregado a Jesús. Yo nunca he tomado mi propia decisión de arrepentirme, bautizarme, decir a Jesús, tú eres desde hoy mi jefe. Si nunca has tomado esa decisión, tu eternidad no está asegurada. Tú no tienes la promesa que Pablo dice que los hijos de Dios tienen de que van a pasar la eternidad con Dios en la Nueva Jerusalén, siendo hijos de Dios, perdonados, resucitados con un nuevo cuerpo y con la eternidad con su Padre. Más bien, tienes esperándote lo opuesto. Y este texto es una invitación a ti de nada más asegurar tu eternidad, de tomar la decisión de arrepentirte y bautizarte, de entregarte a Jesús hoy y así asegurar tu eternidad y poder entonces empezar a ayudar a otros a conocer a Cristo, empezar a hacer cosas con tu vida que durarán por la eternidad. Y si ya has tomado esa decisión, entonces para nosotros quizás la aplicación es aún más directa. Para los que son hijos de Dios, que han tomado la decisión de seguir a Jesús, mire, nosotros tenemos que recordar que esa vida es así de rápida, es súper temporal. Y lo más grande que tú y yo podemos hacer aquí no es nada comparado con toda la eternidad. Nosotros debemos vivir todos los días enfocados en esa realidad. Lo único que puedo llevar de esa vida es mi relación con Dios y haber ayudado a otros a conocer a Dios. Entonces, Dios, quiero conocerte más y quiero ayudar a otros a conocerte. Quizá una aplicación para nosotros sería esa, de decidir por una semana, empezando mañana, cada vez, bueno, sería una vez al día, ¿va? Que nos despertamos en la mañana, decir, la vida es corta, muy pronto pasará, solo lo que hago por Cristo durará. la vida es corta, muy pronto pasarás, solo lo que hago por Cristo durará. Y si tú recuerdas eso y mañana lo dices y después el martes dices algo parecido y ya el miércoles, jueves, no recordamos las palabras exactas, pero decimos, hey, voy a morir pronto, tengo que vivir enfocado en la eternidad y nos recordamos de esa realidad todos los días por una semana. A ver qué haría Dios en esa semana en nosotros y con nosotros. Déjeme terminar con una pregunta. ¿Qué puedes hacer para enfocar tu vida más en lo eterno? ¿Qué necesitas hacer para enfocar tu vida más en lo eterno? Vamos a entrar en un tiempo de responder a Dios. Y en ese tiempo recordamos lo que hizo Cristo en la cruz. Le agradecemos. Gracias por su sangre y su cuerpo. Nosotros podemos tener la esperanza de vivir por toda la eternidad con nuestro Padre. Y también es un momento de tomar decisiones, de dejar que el Espíritu Santo te hable y te diga qué hacer y cómo vivir a la luz de la eternidad que viene para todos nosotros. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar y vamos a cantar. Dios Padre, te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias por amarnos. Gracias Dios por momentos como hoy que tú rompes nuestra burbuja terrenal. En que solo vivimos para esa vida y nos perdemos en los deseos y las preocupaciones del hoy. Y nos recuerdas una vez más que somos criaturas eternas. Nos invitas a pasar la eternidad contigo. Y nos invitas hoy a enfocar nuestra vida en lo que durará por siempre. En conocerte, en ayudar a otros a conocerte. Ayúdanos, Dios, a vivir vidas que cuenten. En tu nombre oramos. Amén.